5 minutos pasaron de las 10 de la mañana. Seguimos en Rebeldes Sin Cauce y ahora con invitado en el estudio. El periodista, docente y magíster, Gustavo Silvestre, porque hace poquito nada más recibió su título de magíster en Estudios Sociales y Culturales con la defensa de su tesis, que nos parecía muy interesante y por eso lo invitamos al estudio para que nos cuente lo que se trata, como lo mencionó, Entre los medios, la justicia y la calle, estrategias de posteros del oeste pampeano frente al avance del agronegocio, un estudio del 2005 al 2022, podría decirse, mucho tiempo, y que además se recibió con un 10. Poca cosa, también para mencionar. ¿Cómo estás, Gustavo?
Bueno, buen día, ¿cómo les va? Gracias por la invitación.
Por favor.
Y buen día a la audiencia. Uh-huh. Así que, si a ustedes les parece interesante haberme invitado, les agradezco, es responsabilidad de ustedes. Y bueno, acá estamos.
Y sobre todo aprovechando que la radio llega a todos los puntos de la provincia, sobre todo con la M730. Y por eso es importante difundir lo que sucede en distintos puntos de La Pampa y lo que sucede en el oeste también.
Claro.
Entonces, por eso, contanos un poquito cómo fue hacer, sobre todo, bueno, cursar una maestría.
Bueno, les cuento. La semana pasada me recibí de magíster, se podría decir, con una tesis que tuvo su germen, su semillita, en uno de los seminarios de esta maestría. Uno de los seminarios que estudiamos la cuestión de las estrategias campesinas. A partir de ese seminario hice una entrevista, un primer trabajo exploratorio con un puestero del oeste pampeano, y después eso derivó en que me invitaron a publicar un capítulo en un libro sobre estrategias campesinas. Y cuando no tenía tesis, las maestrías se pueden encarar teniendo desde el principio definido el tema de tesis. Entonces vos vas eligiendo los seminarios que corresponden a esa temática o esa orientación, o como la encaré yo, sin rumbo, digamos, y haciendo los seminarios que te van gustando o que te interesan. Bueno, a partir de que ese seminario que les decía de estrategias campesinas ya estaba sobre el final de la maestría y que me propusieron participar en ese libro, integrarme en un equipo de investigación, lo que hice fue ampliar ese primer trabajo exploratorio y estudiar el caso de los puesteros del oeste de La Pampa que resistieron al avance del agronegocio. Para poner un poco en contexto la situación, tenemos que decir que desde hace más o menos 4 décadas lo que ha venido pasando en el país es el corrimiento de la frontera agropecuaria con la sojización del país, o sea, vamos a decirlo simplemente, cada vez la soja fue ganando terreno y fue corriendo los campos donde se hace agricultura y ganadería. Entonces, los empresarios del negocio agroganadero necesitaban nuevos espacios para extender esa explotación. ¿Dónde se buscó? En los espacios de borde. Son espacios de borde geográficos que no tenían interés hasta ese momento para la explotación agropecuaria. Eso provocó desplazamientos de campesinos y desalojos en muchos puntos del país. En las regiones andinas, en Salta, Jujuy, en la precordillera, en Neuquén, en Mendoza, en el Monte Chaqueño. Te habrán escuchado hablar de los conflictos por la tierra y los desalojos de los campesinos en el Monte Chaqueño. Y La Pampa no fue ajena a ese negocio. Ocurrió que en el oeste provincial, donde tradicionalmente son 5 departamentos, donde tradicionalmente había puesteros que vivían y sobrevivían en campos libres, sin alambrados, pero sin, desde 3 o 4 generaciones anteriores vivían en la tierra, pero sin tener la propiedad legal, sin tener los títulos. Entonces lo que fue pasando es que los sectores empresarios fueron comprando muchas veces con maniobras bastante cuestionables, como comprar loteos con los puesteros adentro, pero como si estuvieran vacíos.
¿Y comprárselos a quién, por ejemplo, a las municipalidades? Por
no, no, estaba, había dueños anteriores que figuraban, digamos, en el registro dominial, pero hacía 80 años que no ocupaban las tierras, entonces eso se compraba como si no estuvieran ocupados. También otra maniobra que se registró, esto ocurrió en La Pampa más que nada a fines de los 80 y 90, pero no salió la luz hasta 2005. Por eso cuando vos nombrabas el recorte temporario de la investigación, en 2005 es cuando empiezan a aparecer en la prensa este tipo de maniobras y desalojos. Sí. Para ese momento ya muchos de los puesteros habían sido desalojados violentamente o habían tenido que abandonar sus puestos.
Y para eso se creó la ley 2222.
Exactamente. Lo que hubo, digamos, para seguirlo cronológicamente, aparecen los primeros casos en la prensa. Nos vamos adelantando No, pero está bien, me parece interesante. Lo que apareció, la mayoría de los puesteros fueron desalojados. Te digo otra maniobra. Por ejemplo, hacían alambrados, medianeras sería en el lote, y reclamaban al lote vecino el pago de esos alambrados, la medianera, digamos.
Claro, claro.
En realidad no había quien reclamarle porque eran sucesiones viejas que no había nadie. A los puesteros que vivían en el campo ni se enteraban, y se generaron subastas públicas donde hubo para comprar el campo donde estaban los puesteros y donde hubo funcionarios judiciales inclusive que firmaron que esos campos estaban vacíos, que no había nadie.
Y ahora, ¿qué pasaba cuando querés cruzarlo? Porque son puesteros que producen chivas, que producen algo.
Tienen una economía de subsistencia, digamos. Ellos vivían en campos libres, compartiendo los distintos puesteros, no había alambrados, compartiendo el pasto, el escaso pasto que hay, digamos, lo que se puede producir son chivos, porque se los trasladan a donde está el agua y a donde está el pasto, a no haber alambrados.
¿Ningún organismo institucional tenía noción de ellos? O sea, pienso en el INTA, en SENASA, en...
Había algún tipo de asistencia, pero esto venía de generación en generación. Lo que empieza a aparecer en esa época, empiezan a aparecer nuevos dueños que empiezan a alambrar y empiezan o a desalojar a los puesteros o a arrinconarlos en los alambrados. Bueno, lo que se estudia tradicionalmente en el... Esto viene pasando en todo el país, y los estudios académicos lo que han centrado, digamos, han puesto el foco sobre las estrategias productivas o económicas, cómo se adaptaron esos puesteros a vivir sin el acceso
al agua,
por ejemplo, a tener campos cercados, digamos, donde no podían trasladarse, cómo se adaptaron en la parte económica. Pero lo que veíamos y lo que se considera, bueno, el aporte de esta tesis, es que las estrategias productivas o económicas no alcanzaban a explicar el fenómeno de por qué algunas familias resistieron, no fueron desalojadas y permanecen en la tierra, permanecen en el puesto, aguantando el puesto, aguantando la tierra, como se dice. Bueno, ahí está el estudio de casos. Elegimos tres puesteros del departamento de Limay Maguida, que es uno de los más emblemáticos porque es donde primero se producen los desalojos de los puesteros, y también por mayor cantidad. Es el segundo de los departamentos del oeste provincial en casos de conflictos por la tierra y disputa por la tierra. Entonces, lo que en el estudio de campo lo que encontramos es que hay otros tipos de estrategias a las que tuvieron que apelar y adaptarse para poder resistir en el lugar. Ahí mencionamos, por ejemplo, las estrategias de la mediatización del conflicto. ¿Sí? Vos nombrabas la ley de los desalojos. Bueno, por primera vez aparece en la primavera del 2004 aparece una foto en la tapa de los diarios, en la tapa del diario La Arena, de un puestero que había sido desalojado por la fuerza y tirado, y estaba a la intemperie, a pocos metros del puesto donde habían vivido sus abuelos, sus padres, y vivía él, tirado a la intemperie. A partir de ahí, con esa estrategia de mediatización, ocurre otro tipo de estrategia, que es empezar a juntarse los puesteros, empezar a tener el apoyo de otros actores sociales. Inclusive hubo programas de extensión de la universidad con estudiantes que comenzaron a asesorarlos, y todo ese proceso desembocó, después de un año, en una... hay que ponerse en el lugar, ¿no? Eran puesteros que en la mayoría de los casos no saben leer y escribir. Vivían de tres generaciones ahí viviendo en subsistencia.
¿Ni DNI tampoco?
Sí, DNI, sí. Ah. Pero, por ejemplo, no habían pisado un tribunal en su vida.
Claro.
Bueno, estoy sintetizando.
A ese fenómeno vos le llamás la calle.
Claro. Ahí está el capítulo, la estrategia de ganar la calle sería, que son las movilizaciones. Todo arrancó en reuniones entre los puesteros, apoyos con algún sector político, el asesoramiento con asociaciones, con extensión, estudiantes que hacían extensión de la universidad, y todo eso termina desembocando en un hecho simbólico, que es una marcha a Santa Rosa, donde estaba donde está el centro del poder político, la Casa de Gobierno, la Cámara de Diputados.
¿En qué año, Gustavo?
Eso es 2005. En primavera de 2005 empiezan a aparecer en los medios y empiezan a movilizarse. En el discurso inaugural de 2005, ¿dije 2005 o 2004?
Sí, 2005.
No, en primavera de 2004. Bien. Se empieza a aparecer en los medios. En el discurso inaugural en ese momento, el gobernador Carlos Berna, en marzo de 2005, promete una solución. Durante todo ese año, los puesteros con sus aliados se movilizan, exponen sus casos en la Cámara de Diputados, en las comisiones, y durante ese año presionan para que haya una solución. Bueno, la solución parcial, porque es una solución de fondo, es una ley que se dicta al final de ese año, en noviembre de 2005, que suspende los desalojos de puesteros en el oeste por el término de un año. Durante ese año se prometía que se iba a dar una solución de fondo integral para regularizar la posesión de la tierra. Bueno, esa ley, desde 2005 hasta la actualidad, se fue renovando
prorrogando
año a año.
Ahora en septiembre se prorrogó.
Exacto,
por ejemplo.
Exacto. Okay. Y después estamos hablando de 2005, ayúdenme con las matemáticas, a 2005 a 2013. ¿Cuántos años son? 2023, perdón.
2018.
Bueno, 18. Hace 17, 18 años que se viene prorrogando año a año, claro. Y no hay una solución integral. Bueno, ahí está una de las conclusiones del estudio, es que estas familias puesteras han logrado resistir a través de las estrategias de mediatización, de judicialización de los casos también, la movilización, pero permanecen en un estado de alta vulnerabilidad, no solo por las condiciones socioeconómicas. El departamento de Limay y Maguida es el departamento pampeano con los índices socioeconómicos más graves, más bajos sería, de toda la provincia, de mayor pobreza. Bueno, sí. De hecho...
Esto, y también de emigración, por lo que hemos visto en el último censo.
Por eso el fenómeno o el hallazgo es estudiar cómo esas familias, que fueron la minoría, no la mayoría, resisten en el puesto. Claro. Hay que decir un dato que por ahí, para tratar de entender de lo que estamos hablando. Dos de las familias de estos puesteros no tienen agua. Permanecen en un campo donde no tienen agua. Tienen que trasladarse kilómetros hasta una aguada que no es de ellos para buscar agua, para llevar al puesto, trasladar agua para el consumo humano y el consumo de sus animales. ¿Cuánto tiempo aguantaríamos nosotros en nuestras casas sin agua? Sí. No, ni siquiera digo agua potable, sin agua. Sin
y
agua.
Cuando, sí. Bueno, que mencionás esto de la calle o de recorrer, y cuando vos hablas con estos puesteros, ¿qué te dicen? ¿Qué tanto saben del conflicto? ¿Qué tanto les preocupa el conflicto y cómo viven también?
No,
¿qué te cuentan?
Ellos hicieron un proceso de adaptación y de generar estrategias consciente e inconscientemente muy importante. Uno de los...
Hay ascendencia de pueblos originarios también.
Sí, bueno, también hay ascendencia. Bueno, uno de los sectores que colaboró con los puesteros es las asociaciones de pueblos originarios. Ellos, el derecho que tienen sobre la tierra no es por pueblos originarios. Puede haber que haya puesteros que sí. Hay, digamos, una persona cualquiera ejerce posesión de un lugar durante 20 años sin que nadie le reclame nada y se hace, digamos,
se titulariza en nombre de
claro,
que está
tiene el legítimo derecho, no la puede sacar nadie. Bueno, estas familias tienen 80 años,
claro.
80, 90 años. De hecho, murieron, están enterrados en los puestos sus abuelos, sus padres. Están viviendo ellos, son personas grandes ya, de 70, entre 70 años, 60, 70 años, con sus hijos, con algunos de sus hijos, y durante toda esa cantidad de años nadie les reclamó la tierra, hasta que aparecieron en fines de los 80 y los 90, gente desconocida que nunca había vivido.
¿Qué pudiste indagar de quiénes son los que compraron?
Y ha habido de todo, ha habido empresarios que con buenas digamos, de buena fe compraron campos.
¿Pampeanos?
Cordobeses, bonaerenses específicamente en el departamento de Lima y Maguida hubo una gran maniobra inmobiliaria. Parte de esos campos pertenecían a la sucesión Bensich, que es, digamos, lo que era la estancia Ucal, la vieja estancia Ucal, estoy apelando a la memoria, no quiero equivocarme los datos, pero en los últimos años de la dictadura, la sucesión Bensich vende muchas de esas tierras, creo que son 180.000 hectáreas, algo así, a tres hermanos empresarios bonaerenses. Y ese negocio inmobiliario pasaron por los puestos, en muchos casos engañando a los puesteros, haciéndoles firmar papeles donde ellos renunciaban a sus derechos. Digamos,
Si son campos que, como bien vos decís, no tienen acceso al agua, por ejemplo, ¿para qué los querían comprar para sembrar?
Pasa que no los compraron, son zonas donde no se siembra. En su momento, con el boom de la soja, a un empresario de la pampa húmeda le convenía, que tenía ganado o tenía otro tipo de agricultura, le convenía a sus campos meter todo soja
y mandar
para vender,
para
mandar las vacas al oeste, e inclusive era negocio, aunque no hubiera pasto, era negocio comprar alimento balanceado, los famosos fardos, y alimentar. Era como un hotel de animales, digamos, para esos lugares del oeste. Para tener el ganado ahí, se podía llevar agua, llevar alimento balanceado, y era más negocio tener soja en los campos de la zona húmeda. Por eso, digamos, está esa afición por intentar ganar espacio y acceder a esos lugares. En el medio estaban estas familias puesteras que además tienen otra, digamos, hay otra lógica territorial. Digamos, la gente del agronegocio ve el agro como un negocio financiero, digamos, y el territorio no es más que un insumo dentro de un negocio donde se puede lucrar más o menos. digamos. Uh-huh. En cambio, los puesteros tienen una... Primero que ven el territorio, digo los puesteros para precisar en el oeste de La Pampa, pero los mismos rasgos tienen los sectores aborígenes que viven en el monte chaqueño, claro.
No es un bien dominial, sino...
No, y además tiene el territorio es parte, exactamente, mm. es parte de su cosmovisión, esa relación construyen su propia identidad en la relación con la tierra, y es una lógica digamos, hay lo que se produce es para alimentarse y para vivir, no para lucrar, digamos.
A ver. Medio subsistencia.
Claro, pero digamos, un puestero no concebiría, por ejemplo, vender la tierra e irse a vivir a, no sé, a un edificio en Buenos Aires, claro. O un edificio en Santa Rosa.
Y vivir del alquiler del campo, ponerlo.
Claro, claro, claro. Que es también me voy a adentrar en un terreno que no, que no he espinoso. Explorado, sí. pero también el modelo del agronegocio que desde esa época impera en el país, se habla de una agricultura sin agricultores, digamos, porque lo que ha prosperado son las inversiones del sistema financiero, los pools de siembra, uh-huh. y los antiguos chacareros que vivían, que poblaban la pampa húmeda allá, no estos sectores de borde, uh-huh. en muchos casos se han alquilado sus chacras, claro. sus tierras, sus campos, y se han ido a vivir a los pueblos.
¿Y cómo se los ve a los puesteros? ¿Como ocupadores del espacio?
¿Cómo los ve quién?
Y, por ejemplo, esto, las inmobiliarias o quienes los quieren correr de ahí o...
Claro, de hecho los denunciaban como usurpadores.
Eso, sí.
Los denunciaban como usurpadores. Digamos, los empresarios en ese momento se presentaban, es más, uh-huh. obtuvieron fallos judiciales de desalojo. Hubo desalojos violentos, ilegales, pero hubo otros desalojos que estaban cubiertos por una mascarada de legalidad. Es, digamos, si voy a hablar de casos concretos, aún se subasta un campo, hay una subasta pública de un campo que se dice que está vacío. Y en ese campo, en ese lote, hay tres familias de puesteros, claro. que viven desde hace 80 años. Mm. Ya hay algo que legalmente no cierra. Después de obtener ese título de propiedad, se va a la justicia, y la justicia, con su brazo auxiliar, que es la policía, se presentaban los puestos
a
desalojarlos. Y de hecho, a muchos los desalojaron.
No, sí.
Desandar todo ese camino, y repito, estamos hablando de puesteros que en la mayoría de los casos no sabían leer y escribir, y tuvieron que... La palabra de una palabra de moda que podríamos usar para intentar entender... Tuvieron que empoderarse, entender que tenían derechos, entender que estaban padeciendo una injusticia, y en muchos de los casos, entender inclusive que tenían derecho a resistir con la fuerza lo que estaba pasando,
sí.
digamos, hoy por hoy.
Vamos, sí, además vamos. Estamos hablando de entrados los años 2000, o sea, post-reforma de la Constitución del 94 que reconoce los pueblos originarios, o sea, uh-huh. hay todo un marco legal...
Sí.
Que reconoce la preexistencia, no solamente inclusive la posesión veinteañal, que es una figura por ahí jurídica
legal,
más vieja.
Claro.
Y sin embargo se desconoce todo. Porque vos planteás también la calle, la movilización. ¿Y qué pasa con los gobiernos locales, municipales, ahí que están cerquita?
En muchos de los casos fueron cómplices de estas maniobras. No, digamos, fue la resistencia, fue muy de abajo... Con algunos abogados militantes que apoyaron, con sectores políticos opositores, con la prensa que le dio visibilidad. Un proceso que hicieron los puesteros es llamativo. Hablamos de 2005 al presente. Las primeras apariciones en la prensa, que convocaban a la prensa, un hecho sintomático es que hablaban los abogados.
Ya.
O hablaban los dirigentes que eran aliados y apoyaban. Los puesteros no hablaban porque no se sentían con derecho, no estaban acostumbrados, no podían sostener ese discurso. Esa, con el avance, digamos, de este proceso, eso fue cambiando. En un momento dado ya hablaban todos, ya hablaban los abogados, había testimonio de los puesteros, y después se llegó a un punto en que los propios puesteros eran capaces de asumir la voz, de asumir el discurso, de sentir que realmente que la tierra era de ellos y que no podían ser desposeídos, e inclusive de medir esta estrategia, decir, bueno, ¿cuándo nos conviene hablar? ¿Cuándo esperar? ¿Con quién? Fue sí. un proceso...
Y en base a eso también, le decimos a la gente que recién se suma, estamos hablando con Gustavo Silvestre, está contando su tesis de maestría sobre la situación de los puesteros del oeste. Cuando hablas así como nosotras... pero con la gente en la calle o con tu familia, con tus amigos, respecto a esta tesis y la historia del oeste, ¿la conocen, no la conocen? ¿Cómo es esa relación con la historia nuestra pampeana también?
Sí.
Y reciente, pues estamos hablando de hace poquito, más allá de...
Del año pasado, del 2022,
bueno, sí.
Hasta
claro,
ahí llega.
Bueno, sí. Sí.
Mira, se habla mucho, yo creo que se habla mucho del oeste y conocemos poco. Digo, conocemos poco, me incluyo. Yo les hablaba de un estudio preliminar, exploratorio. Yo había hecho un trabajo de archivo, había hecho entrevistas con algún puestero en Hacha, en la casa de una de las hijas de uno de los puesteros. Como que tenía un recorrido y me había informado de la temática, la había relacionado con un modelo teórico también y creía entender algo. Bueno, hasta el día que no hice la primera visita de campo, que fui al oeste, que para llegar a los puestos, les aviso, no se llega en vehículos comunes. Uh-huh. En muchos de ellos tampoco hay necesitas un vaqueano que te indique cuál huella tomar como para llegar al lugar. Viven en zonas muy inhóspitas. Bueno, y les decía, hasta que no me paré en la puerta del puesto a mirar esa inmensidad, ese territorio donde viven, y en el caso del puestero Simplicio Albornoz,
Simplicio
vive en un puesto encerrado en 300 metros por 5 kilómetros de alambre, en una inmensidad de territorio. Es como, claro. A ver, ¿qué analogía podemos decir?
Como hacer un corralito en el medio de un patio.
Sí, algo así. Y encerrado sin tener agua, claro, en ese lugar. Hasta que no, cuando me paré, miré eso, me pude por primera vez ponerme en el cuerpo y en los ojos del puestero.
Y además,
fue como que empezaron a caer todas las fichas.
Sin transporte para llevar el agua, porque vos decís, no es que tienen, suponete, un camioncito en el medio del monte para cargar.
No, son puesteros pobres que viven en su
que a lo sumo irán con el balde de 20 litros, viste, ida y vuelta.
Bueno, pero por eso les decía... cuesta entenderlo hasta que los investigadores hablan de la observación participante y de la inmersión en el campo. Bueno, ese día que me paré fue como que me empezaron a caer las fichas y digo, esto que leí, que yo es esto, ahora lo entiendo. Parecía, hasta ese momento era como un versito que recitaba, pero no me daba, no tenía real noción de
Gustavo,
lo que...
Y en ese sentido, como comunicador y periodista, además también histórico, ¿crees que para Santa Rosa, digamos, hay un muestreo, digamos, de lo que es justamente el oeste profundo y los puesteros, las puesteras edulcorada o como folclórica, o como, si vos querés, como pintoresca acerca del sacrificio de esa gente, pero no un involucramiento real en esto que contás, ¿no? De conocer...
Sí, no me animo a hacer un juicio tajante, pero... Yo tengo que decir que me conmovió la forma en la que vive esa gente, el amor, el apego que tienen por la tierra, que es la única explicación que encuentro a que permanezcan en ese lugar, más allá de las estrategias que hicieron para resistir. Y creo que no lo terminamos de entender y no los terminamos de escuchar del todo. No sé, tengo que también ser sincero, no me considero un especialista ni un experto en el tema, apenas un comunicador que hice mi experiencia de investigación, en este caso puntual. Hay otras voces mucho más autorizadas para sacar otro tipo de conclusiones.
Formas de resistencia, pero, que son muy nobles. Pensar, desde la ciudad por ahí tendríamos que mirar alguna de esas prácticas para entender también.
Sí.
De otra dimensión, ¿no? Pero el acceso a la tierra en estas ciudades también pasa por algunos cuestionamientos similares, ¿no?
Sí, sí.
Están en manos de muy pocos, muy difícil acceder.
Y hay un devenir indefinido, porque si bien los desalojos se frenaron legalmente, como les decía hoy, la situación de fondo no está resuelta, las condiciones geográficas y climáticas se agravan más, también esto está conectado con la lucha por los ríos, digamos, se desertiza la región cada vez más y es más difícil sobrevivir. Las posibilidades de hacer perforaciones para sacar agua de las napas cada vez son más lejanas. Inclusive en algunos de estos puestos, en algún momento se sacaba agua que se podía tomar, y ahora debido a la sequía y demás,
salada.
El agua que se saca es salmuera. Los animales no pueden alimentarse, no pueden beber ese agua porque se mueren. Así que bueno, las condiciones de vida realmente son durísimas. ¿Y
dónde podemos leer tu tesis?
Mi tesis. Hay una convocatoria que se hace todos los años de la universidad para publicación. La idea es presentar la tesis.
Bien.
Para ver si se selecciona y se puede publicar.
Espectacular.
Así que esperemos que en breve o el año que viene.
Y para popularizar un poquito, artículos, ¿vas a escribir?
Sí.
Reseñas, no sé, distintos abordajes, porque hay un montón de cosas que...
Sí, en algún momento en el curso de la tesis, por ejemplo, en la revista de la cooperativa, escribí un adelanto. Y bueno, también hay espacios de divulgación de la universidad donde se pueden publicar reseñas o artículos, adelantos, que bueno, también déjame agradecer, digamos, en este recorrido hubo colegas de la universidad que colaboraron, que ayudaron, que contuvieron, que asesoraron. Yo, una de las cosas que me preguntaban el otro día, ¿por qué hablaba siempre en plural? Es que el conocimiento no se construye en forma individual, y considero que la autoría de la tesis, si bien uno es el que firma, ustedes me llamaron a mí a la radio, me evaluaron a mí, pero es una construcción donde hay muchos de los compañeros de equipo, muchos de los colegas de la universidad, muchas de las personas claves que están preocupadas por la problemática de los puesteros, que en su momento se comprometieron y siguen comprometidos, y a los que yo llamé y me ayudaron para llegar al campo, para entender, para llegar a información, para ganar la confianza de los puesteros, para que te puedan contar su historia de vida. Los puesteros están acostumbrados a que los que se acercan los quieran joder. Entonces no es fácil construir un vínculo de confianza, que pueda haber un intercambio. Entonces toda esa gente colaboró, y por eso hablo en plural, y fundamentalmente los propios puesteros, digamos, que una vez ganada esa confianza pudieron hablar, pudimos entendernos. Ellos también... son de poco hablar, pausado, pero hay que como entender sus códigos, y cuando hablan, hablan en serio, digamos, entender sus palabras. Uno tiene la verborragia, la ansiedad de querer hablar, que expliquen, y bueno, hay que respetar sus tiempos. Así que bueno, por eso el plural, por bien, toda esa gente y por los
por puesteros, toda la gente que participó. Sí. Muchas gracias, Gustavo, bueno, por acercarte a Radio Nacional a contarnos sobre tu tesis de maestría y esperamos leerla pronto en el libro también.
Perfecto, les agradezco a ustedes.
Gracias.
Y ojalá haya más espacios, más sí, lugares para poder escuchar las voces de los más débiles, los de que la gente que muchas veces no tiene voz, no tiene micrófono, no tiene dónde hablar, y que bueno, es importante rescatar su voz.
Muchas gracias, Gustavo Silvestre, sí, magíster en Estudios Sociales y Culturales.
Abrazo.